La carrera de un quarterback en la NFL tiene diferentes formas de ser gloriosa. Esta es la más obvia, la de ser súper ganador, conseguir múltiples títulos para el equipo del que formas parte y terminar en el Hall of Fame. Esa todos la conocemos y está bastante clara. Sin embargo, los dos jugadores de los que hoy vamos a hablar van a pasar a la historia por razones distintas. Por ejemplo, Drew Brees es cierto que ganó un Super Bowl con los Saints y que posee cualquier cantidad de números y de récords importantes tanto a nivel franquicia como a nivel liga. Pero su legado también está más allá del campo, ¿no? Siendo un pilar en la reconstrucción de la ciudad de New Orleans después del huracán Katrina. Ahora, por su parte, también está Ryan Fitzpatrick y ahí el que recordaremos va a ser el personaje, ¿no? Comenzando con la evolución de su apariencia, que pasó de presentarnos al clásico egresado de Universidad de Ivy League, al padrote que hoy conocemos, ¿no? Y bueno, qué decir además de los grandes momentos, de los grandes juegos en los que lanzaba 4 intercepciones o 4 touchdowns sin distingo, ¿no? Entonces, ese tipo de contrastes siempre están presentes con este personaje. Ahora, en el offseason de 2021, ambos han estado presentes y han dado de qué hablar. Uno por su retiro y el otro por llegar al noveno equipo en su carrera. Hoy vamos a hablar de ellos dos y de algunas curiosidades a su alrededor. Todo aquí en historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
Saludos, amigo. Ah, caray. Buenas tardes, señor. Desde Landover, Maryland. ya hizo usted el. los saluda Luis Obregón aquí en Historias de NFL para decir wow. Y me acompaña Miguel Ángeles Es, creo. ¿O es usted Ryan Fitzpatrick? ¿Cómo?
No sé qué decirte. Esto ha sido muy raro. De unos días para acá todo ha cambiado. Mi guardarropa se renovó. De repente siento como cosas que no pensaba antes. O sea, de verdad. De hecho, estuve a punto de irme a echar chéves ahorita en vez de venir al programa. Como una cosa.
Ok.
Una okay. Como más distinta. Porque la verdad es una cosa como muy extraña la magia que se siente ahora cuando le vas al Washington Football Team. Es una cuestión como de magia, la verdad, este asunto.
Muy bien, muy bien. Fíjate, Val Plata acaba de poner un muy buen apodo, Fitzmikejick.
Fitzmikejick. Lo tomo.
Saludos, mi querida Val. Pero bueno, hoy justamente Fitzpatrick va a ser una de nuestras historias. Vamos a hablar de un par de quarterbacks que creo yo que van a pasar a las leyendas de la liga por razones un poco distintas de ser así ultra ganadores y no son Johnny Unitas ni son Tom Brady, ¿no? O sea, son personajes de esta liga por diferentes razones, ¿no? Y vamos a empezar. Yo creo porque el que es un poquito más convencional, pero no necesariamente por eso menos atractivo, ¿no? Vamos a empezar platicando de Drew Brees, que pues la verdad es que es un tipo que construyó o que volvió relevante o que reinventó a la franquicia de los New Orleans Saints, ¿no? ¿Cómo ves, Mike?
Sí, mira, como bien dices, jugadores importantes en la historia de la NFL ha habido muchos, por muchas razones. Y de repente nos fijamos siempre como en los que son los más importantes, siempre andamos buscando como a esa gran leyenda, ese jugador que transforma totalmente la posición. Y de repente no tomamos en cuenta jugadores como en este caso Drew Brees, que transforman a una franquicia. Más allá de lo que pase con él en el panorama general de la NFL, queda clarísimo que los Saints son unos antes y otros después de Drew Brees. Y eso es lo más interesante de este jugador.
Así es, ¿no? Y pues la verdad es que en esta semana digamos que se vuelve oficial algo que ya venía muy anunciado, incluso desde hace un año, ¿no? O sea, desde un off-season antes ya esperábamos que Drew su retiro, y esta vez, en esta semana, ya lo hace oficial, ¿no? Así es como se nos pone un poco relevante para esta semana, ¿no?
Sí, por supuesto.
digamos, empieza que si quieres, ¿cómo empezó? ¿Cómo llegó?
La historia de Drew Brees es maravillosa. La verdad es que lo más interesante de él es que él comienza a jugar fútbol, el de tacleadas, porque juega flag fútbol, hasta la preparatoria. O sea, cuando hablamos de jugadores que no llegaron de manera convencional a esto, porque bueno, sabemos que hay quarterbacks que son quarterbacks desde los 5 años, y sus papás los preparan para eso. En el caso de Drew Brees, no. Drew Brees fue un jugador que hasta la preparatoria decidió jugar fútbol americano de manera tradicional, y él comienza compartiendo tiempo como entre el básquetbol, el béisbol y el fútbol americano. Eran esos chavos que les gustaba hacer como de todos los deportes, porque aparte él es muy aficionado al béisbol. Uh-huh. O sea, su deporte que realmente le gusta a él como aficionado es el béisbol. Una cosa interesantísima de él es que estando en el 11º año, ven que ya se llevan los años como de corridito, no hay primaria, secundaria, todo así, se van en el 11º año, él se reventó el ligamento anterior cruzado. O sea, antes de entrar a la universidad, ya tenía un ACL roto. Imagínate nada más. O sea, poca experiencia como quarterback y luego
eso con no una te rodilla. Puede ya bien, ¿no?
No, y de hecho, precisamente ese fue un gran problema para él, porque le ofrecen únicamente dos equipos beca. Dos universidades lo van a buscar, Kentucky y Purdue. Digo, okay, hay okay. Jugadores que reciben 14,000 ofertas. Bueno. Y...
Exacto, sí. Uh-huh.
Curiosamente, a Drew Brees no le pasa, solamente recibe dos, y él elige a Purdue por la calidad académica.
Okay.
Lo más divertido es que a fin de cuentas él, como buen estudiante, como buen niño bien portado, eligió la escuela que fuera más de renombre.
La más ñoña, ¿no?
La más ñoña.
Exacto, sí. ¿Dónde va a estar más difícil? Ah, sí. Cálmate.
¿No? ¿Dónde están mejores clases?
Exacto, ¿dónde están los mejores profesores? Ay. Muy bien.
Eres coreback, por amor de Dios, pero bueno.
Exacto. Con trabajos vas a entrar a la clase. Oh, qué.
Luego hablamos de eso. ¿No? Luego hablamos de que les hacen examen a los jugadores y no pasaban.
Exacto.
Pero historias para otro programa. Uh-huh. Curiosamente, cuando él firma con, bueno, la carta de intención con Purdue, acaba teniendo una carrera maravillosa en esa universidad. Es increíble lo bien que le va. En su primer año casi no jugó, estaba de suplente, pero los siguientes tres, porque has hecho los 4 años completos de la de elegibilidad, lanzaba cuando menos para 3,600 yardas. Y anduvo rondando las 4,000. Ya demostraba que tenía como esta madera de pasador ahí desde la universidad. Y de hecho termina imponiendo 19 marcas de la universidad. Uy. Y 13 del Big Ten.
Nice.
Nada más. Nice. Nada mal para un quarterback que tenía unos años nada más de experiencia en la posición. Uh-huh. Y una rodilla reparada.
Sí.
Nada mal para ese tipo de jugador. De hecho, él tuvo, ahí te va un dato maravilloso. Él impuso la marca de más intentos de pase en un partido con 83.
Válgame, 83 pases, se le cayó el brazo después de eso o algo.
Por eso ya a esta edad no podía lanzar el balón porque se la pasaba aventando el balón todo el tiempo.
Pues, ¿cómo? ¿3 pases en un partido?
83, o sea, pases.
Hoy día, digo, para dar un poco de contexto a los que no estén tan familiarizados con el número, o sea, si tú como quarterback lanzas 40, más de 40 pases en un partido, se considera que lanzaste demasiados. Estás sí. Hablando del doble.
Ya cuando ves que un quarterback lanzó 40 pases, dices, no, hombre, ya, el juego se vino mal.
Estaban desesperados, etcétera, iban muy atrás en el marcador, ¿no? O sea, sí, por ahí.
Literalmente en el caso, en este caso, 83. Marca que se mantuvo por 15 años. Lo interesante es que ya la rompieron.
No, imagínate.
O sea, yo me voy que lanzó el balón 84 veces.
84 por lo menos, ¿no? Exacto.
Cuando menos. Ajá. Pero... Sí. Y desde el 2011, el premio al mejor quarterback de la conferencia Big Ten se conoce como el premio Grease Breeze. Que aparte sería bien padre, ¿no? Porque como que hasta rima. El Grease Breeze, Quarterback of the Year Award, en homenaje a Drew Brees y a Bob Grease.
¿No? Exacto, sí. Sí,
no a Brian Grease, no. A Bob Grease, el quarterback aquel de los Dolphins. Dos grandes leyendas de la posición en esta conferencia. Y lo más divertido es que fue seleccionado en la segunda ronda del draft 2001 con la selección global la 32. porque en aquella época nada más había 31 equipos en la NFL.
Exactamente, ese fue el último año.
¿Alguna vez en un programa? Uh-huh. En algún programa comentamos que él era más viejo que los Saints, que los Texans.
Que los Texans, exacto. Ajá.
Entonces, bueno.
O sea, hoy día podríamos decir que Drew Brees fue selección de primera ronda, pero no. O sea, no, o sea, está
extraño. Bajo el ranking actual,
¿no?
Hubiera sido de primera.
Ajá. Okay.
Por eso si ven que es el 32 global y fue de segunda ronda, es porque nada más había 31 equipos.
Exacto.
Curiosamente fue el segundo quarterback seleccionado. En toda la primera ronda nada más se fue un solo quarterback, cosa rarísima en un draft, solo sea un quarterback, y fue Michael Vick en la primera selección global.
Uh-huh.
Lo interesante de todo este cuento es que los Falcons, para poder tomar a Michael Vick, hicieron un cambio con los Chargers para subir a la posición 1, los Chargers bajaron a la posición 5, San Diego toma a la Ladainian Tomlinson con la posición 5, y en la 32, cuando les volvió a tocar elegir a ellos, toman a Drew Brees. Por si quieres hablar de un buen draft.
¿Qué clase de draft es ese, no?
Ni en mi equipo de fantasy me va tan bien a la hora de seleccionar jugadores.
Exacto, sí.
Imagínate nada más, o sea, cuando hablas de buenos draft, haber seleccionado a Ladainian Tomlinson 1 y a Drew Brees 2 en tu draft, ya te fue de maravilla.
Claro, pues hay drafts en donde no sacas ni un titular y estos sacaron dos. Sacaron dos Hall of Famers, probablemente, ¿no? O sea,
muy probablemente son dos Hall of Famers. Digo, falta Brees, pero pues ahí está.
Sí, digamos que va encaminado, ¿no? Entre unos 5 o 6 añitos veremos que esté ahí entre los seleccionados. Pero pues la verdad es que yo creo que sería difícil que no, pero bueno, vamos a seguir con el relato. ¿Cómo continúa?
Y bueno, llega a los Chargers y siguiendo con este tipo de nombres que son bien interesantes. Llega a ser suplente de Doug Flutie.
Es que Doug Flutie era un astro en esa época. Doug Flutie no, era una cosa más o menos similar a lo que vamos a platicar después de Ryan Fitzpatrick. Era un tipo que pasó por muchos equipos, pero donde se paraba, ganaba y causaba sensación. Tenía un estilo de juego padrísimo, ¿no? Entonces, no era extraño, pues, que al novato, pues, ponlo atrás de este tipo, porque pues, la verdad es que Doug Flutie lo va a hacer muy bien, ¿no?
Sí, la verdad, te funcionaba muy bien, Flutie. Era todo un espectáculo, la verdad, verlo jugar. Y termina siendo el titular. Drew Brees eventualmente toma el puesto y acaba siendo reemplazado otra vez en este hilar nombres, que siempre es divertido ver cómo se conectan todos los nombres de la liga. Acaba siendo reemplazado cuando los Chargers toman a Philip Rivers.
2004. Y a Philip
Rivers lo obtienen en un cambio.
Exacto.
Por Eli Manning.
Sí, porque en realidad los Chargers a quien seleccionan es a Eli Manning, ¿no? En esa posición, ¿no?
Pero en una pues, primera bueno, global.
Ahí Eli Manning haciendo uso de sus influencias nepotistas, ¿no? Hay quien dice que la familia Manning en la NFL es bastante poderosa, no lo dudaría. Y haciendo uso de esas palancas, pues dice, yo no quiero jugar para ese equipo. O sea, yo no. Y consigue el trade para irse a los Giants, que habían tomado a Philip Rivers, justamente, ¿no?
Y que era una condición para que se diera el cambio. Uh-huh. Los Giants dijeron, yo te hago el cambio, bueno, hacemos el cambio, los Chargers, si tú tomas a Philip Rivers, porque pues vas al draft por un quarterback y el que quieres no quiere ir contigo, pues mínimo asegúrame una opción.
Exacto.
Uh-huh. Entonces, ahí está el cambio. Y bueno, curiosamente, pues lo que menos ayudó a Drew Brees en ese momento fue la lesión en el hombro, que fue una lesión en el hombro bastante fuerte. Había muy pocas probabilidades de que regresara sano. Se hablaba muchísimo de que estaba muy dañado el hombro. Ya sabes, aparte de otra época de la liga y la medicina deportiva no estaba tan avanzada. Entonces, digamos que era como una cuestión ahí medio compleja. Al final, los Chargers le hacen una oferta a Drew Brees, él no la acepta y acaba siendo agente libre para emigrar a otra franquicia. Y ahí hay otra historia interesantísima con Drew Brees y su cambio por la agencia libre. Tú te la sabes mejor que yo, Luis, échala.
Sí, pues digo, la verdad es que cuando llega, termina llegando pues a los Saints, pero la verdad es que el paso no es pues no es como así de simple, ¿no? Así de, pues bueno, estoy disponible, quiero a Drew Brees, negocian contrato, vente, ¿no? O sea, no es como tan fácil, ¿no? Porque, digo, llega los Dolphins en realidad eran los que lo querían, ¿no? O sea, eran el principal como postor por Drew Brees, ¿no? Pasa por una serie de exámenes, ¿no? Médicos, pruebas y demás. Resulta que esta lesión que mencionas del hombro, pues es la que hace que los Dolphins digan, no, me voy a quedar con Dante Culpepper, ¿no? Porque Dante Culpepper es mejor opción, ¿no? Digo, Dante Culpepper, podemos decir, o sea, ya de toro pasado, pues, o sea, ya comparativamente, claro. Pues claro, no es nada en comparación de lo que, o no logró nada en lo que, en comparación de Drew Brees. Pero en ese momento Dante Culpepper era un tipo también competente, ¿no? O sea, de tipo gigantesco, así, con un brazo súper potente y su festejo acá, ya sabes que festejaba.
Y venía incluso de aquella época con los Vikings, que lanzaba para Randy Moss y todo el mundo. Daba la impresión de que era muy potente con sus pases y eso como que motivó a los Dolphins, la verdad.
Uh-huh. Sí. Y pues bueno, al final, cuando los Dolphins se terminan quedando con Culpepper en la agencia libre, entonces, pues es cuando entran ahí al juego los Saints y se terminan quedando con él, ¿no? Ahí un poco como el catalizador y el motor de esas elecciones, Sean Payton, directamente, ¿no? Que también estaba recién llegado a los Saints y, pues es cuando dice, ¿sabes qué? Pues necesitamos empezar a construir la franquicia, vamos a hacerlo bien, y se traen, comienzan con un quarterback como Drew Brees, que para ese momento, la verdad, o sea, es que, pues tú veías si Drew Brees estaba bien, pues, o sea, no era ni por mucho el monstruo en el que se convirtió unos años después, ¿no? O sea, Drew Brees pues era un buen quarterback, ¿no? Hasta ahí, ¿no? En ese momento.
Era una buena contratación y sobre todo era como, si está bien del hombro, te fue bastante bien con la negociación.
Está bien, vas a tener un titular, pues ojalá que te salga bien, ¿no? O sea, no estás diciendo, uy, te vas a llevar al stud, no.
No, para nada. Era simplemente una buena opción. Hay que decir que sí, Sean Payton hizo mucha labor para convencer a Drew Brees de Nueva Orleans, porque era un equipo bastante malo, es más, nunca habían sido buenos en su vida.
Absolutamente. Sí.
Para los más jóvenes, esto es una noticia nueva y pequeño newsflash, antes de Drew Brees eran malísimos.
Sí, o sea, eran, normalmente ponían pues el nombre de Saints, pero la ponían entre paréntesis para que fueran los Aints, o sea, los nos, ¿no? Los no sé cómo traducir ain't, ¿no? O sea, como no va a pasar, pues.
Como el ain't gonna happen.
Exacto, ¿no? Uh-huh. O sea, ain't es una expresión como un slang ahí en inglés que significa que no, ¿no? Básicamente, entonces así les ponían a los Saints, o sea, es los ain'ts, ¿no? Entonces, fue hasta ese momento cuando empiezan esta reconstrucción, ¿no? O sea, digo, en 2006, que es como la primera temporada en la que están, terminan ya con marca de 10-6. Imagínate eso. Eso les pasó por primera vez en la historia hasta ese año, ¿no? En la historia de la franquicia. Y se meten a playoffs y consiguen descansar en la primera ronda. O sea, algo inusitado para ese momento en la historia de la franquicia, ¿no? Y además, también desde su llegada, desde el momento en el que llegaron, tanto Sean Payton como Drew Brees, se empiezan a involucrar mucho en la reconstrucción de la ciudad de New Orleans, que justamente un año antes, en 2005, en agosto, había sido golpeada por el huracán Katrina, ¿no? La ciudad de New Orleans quedó absolutamente devastada, o sea, de verdad, muy, muy mal. Las zonas más marginales obviamente fueron las más afectadas, como suele suceder siempre, claro. ¿No? Porque literalmente la gente había perdido todo, esta vez su casa, sus carros, su comida, sus muebles, todo habían perdido, estaban bajo el agua, ¿no? Entonces, Drew Brees desde que llega empieza a dedicarle mucho tiempo, dinero, esfuerzo, fundaciones, digamos que fundraisings, todo en pro de reconstruir la ciudad. Y muchos incluso mencionan que además de esos esfuerzos que son como mucho más directos, Mucha gente, muchos ciudadanos de ahí de Nueva Orleans dicen que gran parte de la aportación que hizo Drew Brees fue la aportación emocional, ¿no? Uh-huh. Porque se da mucho este como resurgimiento paralelo entre la ciudad y el equipo, ¿no? O sea, no éramos nada, ¿no? En la NFL, no, éramos cero relevantes.
Sí.
Éramos la burla, ¿no? Literal, ¿no? Entonces, en el momento en el que empezamos a surgir de debajo del agua, ¿no? Como ciudad, en la NFL también nos empieza a ir bien, ¿no? Entonces, esa como gasolina emocional que le da a la ciudad, uh-huh, es algo que se le acredita mucho a la llegada de Sean Payton y Drew Brees, porque pues se encargan de aventar para arriba, ¿no? A la ciudad y al equipo, ¿no?
Y es esas analogías maravillosas, de verdad, que, uh-huh, da el fútbol americano. Como esta imagen de los Saints en un equipo que era eternamente perdedor y que empieza a levantarse de las cenizas que era ese equipo, como corresponde a la vida de la ciudad. Y eso es lo que ha de generar este sentimiento de comunión tan fuerte entre el equipo y la ciudad, uh-huh, que es de verdad muy, muy notorio. Y eso es de verdad muy interesante. Con Drew Brees, él es uno de los catalizadores, junto con Sean Payton, y lo, uh-huh, sabemos. Y aparte fue una época en la que llegaron varios jugadores interesantes. Claro. De hecho, en el año en que llega Drew Brees y Sean Payton, seleccionan a Reggie Bush en el draft.
Exacto.
Y en la séptima ronda toman a Marcus Colston.
Ya estaba la base.
¡Paso!
Ya estaba la base.
De repente no tener nada, tener a Drew Brees, Reggie Bush, Marcus Colston, ya era como tener bastantes piezas para poder jugar. Y lo más divertido es que antes de Drew Brees solamente habían ganado un partido de postemporada como franquicia.
Sí.
Era un juego de wildcard contra los Rams y a la semana siguiente los botaban en la ronda divisional y vámonos. Esa era la mejor temporada en la historia de los Saints.
¿Fue en la época de Archie Manning justamente? ¿O estoy...?
No, fue con Jim Mora.
Ok, más para acá.
Uh-huh. De hecho, fue ellos eliminaron a los Rams.
Ok, ¿no? Ok.
Uh-huh. El Rams de Kurt Warner, ellos así como en esa onda. Uh-huh. Ahí venía esa época. O sea, imagínate nada más hasta cuándo les había llegado una victoria de playoffs.
No, bueno, imagínate.
Había sido verdaderamente desastroso todo el asunto. Curiosamente, una sola victoria en playoffs en toda la historia del equipo, y con Drew Brees han alcanzado la postemporada en 9 ocasiones, que no pareciera mucho, y de repente es parte de lo que se le echa ahí como en contra a Drew Brees, como que nunca fue un quarterback muy exitoso en postemporada y que los Saints lograron ganar más. Pero pues sí, cuando ves dónde estaba y dónde agarró al equipo y cómo lo dejó.
Es que, exacto, o sea, ahí está un poco mi punto, o sea, también, y por eso me fui por ese lado a la hora de hacer el opening, porque, pues, las leyendas no nada más son los que ganan todo, o sea, las leyendas son también en otros sentidos, o sea, si te pones muy resultadista, uh-huh, pues sí, las leyendas son los que más ganan, y ya, ¿no? Pues digo, hay una leyenda en este deporte, entonces, se llama Tom Brady y se acabó, porque él está lejísimos del resto, ¿no? Ya en este momento, ¿no? Está difícil ponerte en esas, ¿no? Entonces mejor hay que darle su justo valor a cada uno, y creo que Drew Brees da ese gran, gran, gran valor de tomar una franquicia que de verdad estaba en el subsuelo, uh-huh, y llevarla a una relevancia por un montón de tiempo. O sea, estamos hablando de mediados de los 2000, ¿no? Cuando llegó, o sea, son 15 años ya de hablar de los Saints constantemente como un equipo relevante, a veces bueno, a veces malo, con sus bemoles, es asunto de plática de fútbol más puro y duro, pero, uh-huh, si lo ves como en el panorama general de las cosas, la verdad es que los Saints se vuelven relevantes completamente, ¿no?
Totalmente, se vuelven un equipo distinto, es más, creo, uh-huh, que mucha gente ya tiene como una cosa dada, que los Saints es un equipo que va a estar peleando por postemporada.
Exacto, exacto. Uh-huh.
Y ya de repente decir, oye, se quedaron en la final de la conferencia, es de, uy, qué fracasote para los
Saints. Otra vez.
No inventen, son re malos. Espérense, antes de Drew Brees esto era la locura, hubiera sido maravilloso para ellos haber quedado en la final de la conferencia.
Sí, sí, sí.
Y yo siempre he dicho, fíjate, ahorita que hablabas esto del resultadismo, uh-huh, a mí me encanta, y lo digo de manera sarcástica, esta teoría de que los anillos son los que definen a los quarterbacks, Porque en ese momento resulta que jugadores como Trent Dilfer son mejores quarterbacks que Dan Marino, Jim Kelly o una cosa así, ¿no? Simplemente no. Porque Trent Dilfer ganó un Super Bowl y Dan Marino ninguno.
Sí, Brad Johnson también.
Brad Johnson, por favor.
De los Buccaneers en 2002.
Doug Williams fue mejor quarterback que Dan Marino entonces.
Exactamente, Doug Williams. Sí, sí.
Así que hay que tomar todo con sus respectivas perspectivas y sus respectivas ópticas. El caso de Drew Brees es totalmente espectacular. Cambiarle la cara totalmente a una franquicia no es nada fácil.
Sí, sí, sí. Digo, si te pones a ver la lista de sus logros, está muy impresionante ya, ¿no? O sea, también a nivel individual, a nivel equipo, etcétera. Ya platicamos un poco de cómo sacó al equipo del hoyo, pero pues digo, ser el MVP del Super Bowl, el 44, ¿no? Es este que ganó contra los Colts, ¿no? 13 veces fue al Pro Bowl, fue All Pro en el 2006, de primer equipo, segundo equipo 4 veces, ¿no? De All Pro, 2 veces jugador ofensivo del año, ganó el Walter Payton Man of the Year en 2006, ganó el Comeback Player of the Year, ¿no? Tiene el récord de más yardas por pase, de más pases completos, el porcentaje de pases completos más alto de la historia. Ese me acuerdo perfecto de esa temporada en la que era una verdadera locura lo efectivo que era Drew Brees, ¿no? O sea, con pases tenía arriba del 70% de sus pases completos. O sea, era una verdadera locura ese porcentaje.
Y recordar que en los 80s el porcentaje de completos andaba como por el 55%.
O sea, lanzabas 10 pases y te iba bien si cachaban 6, ¿no?
Eras un buen quarterback.
Exactamente, ¿no? Eras un buen quarterback si te cachaban 6, ¿no? Lo normal era que te cachaban 5 o menos, ¿no?
Y Drew Brees subió a 7.
Exacto, ¿no? Está muy, muy impresionante. Pero bueno, ¿qué otra cosa tiene por ahí? Más pases de touchdown en un partido con 7, ¿no? Más juegos consecutivos lanzando pases de touchdown con 54. Ahora, esta marca fue de Johnny Unitas por más de 52 años, ¿no? Tuvo 47, perdón, y romperla con 54. Eso y pues bueno, esta guerra que trajeron en esta temporada de más pases de touchdown con él y Tom Brady,
también por ahí está. Otra vez bueno. Parte de esa cuestión ahí estadística, todos los números de Dan Marino, vino Drew Brees y los rompió todos absolutamente. Cuando Dan Marino se retiró fue de... Dan Marino dejó escrita la biografía de su vida en el libro de récords para quarterback en la NFL. Drew Brees dijo, hold my beer, agárrame mi cerveza y voy yo. Y rompió cuanta marca pudo, de verdad. Sí. Ahora, algunas curiosidades de Drew Brees, de repente hay cosas que no se platican tanto. Una cosa que yo no sabía hasta que empezamos a investigar para este programa, el número 9 que él porta en su jersey es en honor a Ted Williams, un jugador de béisbol de los Red Sox, porque él era aficionado al béisbol.
Claro, así empezamos esta plática. Además, tú dijiste, él era muy aficionado al béisbol.
Bueno, ¿qué tan aficionado era? Que a la hora de elegir el número con el que iba a jugar de quarterback, agarró el número de un beisbolista.
Okay. Digamos, been there, done that. La verdad es que cuando yo juego Tocho uso el 23, pues por Michael Jordan.
Por supuesto. Tomando la referencia de otro lado.
Exacto.
Pero, una cosa que meramente como para la trivia, ya saben que aquí les damos cosas para que pues, presuman que son expertos en este tema, es alérgico a los lácteos. Y una cosa que hizo toda su carrera es ser un vocero de los productos de soya y ese tipo de alimentación alternativa. Para la gente, y también su esposa también es alérgica a los lácteos, entonces es como muy divertido que los dos tengan esta característica.
La leche de almendra y de soya y esas cosas son las que predominan en su casa entonces, ¿no?
Sí. Sí.
Pobres bueno, niños. Pues, perdón. Pero...
sí, digamos que si no puedes consumir lácteos, pues obviamente tienes esta opción.
Está bien, ¿no? Está bien esa opción, pero pues, si puedes, pues dale, de verdad, pero bueno.
Mejor de la normal. Otra cuestión es que él es uno de esos quarterbacks que ha vencido a los 32 equipos del NFL.
Exactamente.
Y lo tiene logrado, ¿no? porque él le gana a los Saints jugando con los Chargers, uh-huh, y a los Chargers jugando con los Saints.
Exactamente. Sí, sí,
es
sí,
maravilloso porque aparte es dificilísimo hacer eso.
Sí, no, pues hay tres quarterbacks en toda la historia que lo han logrado, ¿no? O sea, Brett Favre, es Drew Brees, y el otro se me está escapando, lo vi ayer, maldita sea.
Era Peyton Manning, ¿no?
Y Peyton Manning, exactamente.
Sí. Podemos decir, por ejemplo, a Tom Brady le falta ganarle a los Patriots.
Exactamente. Este año podría, pero todavía no lo logra.
Yo me acuerdo que Joe Montana, cuando se retira, le había ganado a todos los equipos de la NFL. No eran los 32, eran como 28, 30, una cosa así por el estilo. Porque con Kansas City le gana a los 49ers.
Exacto, ajá.
Pero vamos, son detallitos. En general, ganar a los 32, pues nada más ellos tres. Uh-huh. Ahí tenemos uno que luego que está a punto de, y platicamos de él ahorita en un ratito.
Ahorita vemos.
Pero eso es una locura. Ahora, en toda la historia de la NFL, se han dado 12 temporadas con 5,000 yardas por pase. Ya hemos hablado de que es dificilísimo lanzar 5,000 yardas. Todo el mundo se acordaba del récord de Dan Marino, de aquel 85, ¿no? Fue las 5,000 yardas de Dan Marino. Y Drew Brees tiene 5 de esas 12 temporadas. Ningún otro quarterback ha lanzado las 5,000 yardas dos veces.
Mm-hmm. Ya no me acuerdo de ese. Creo que hay no sé si Stafford alguna vez la lanzó dos veces. O sea, una estoy seguro, pero no sé si
nada más tiene una. Se quedó cerca en la otra.
Ok.
Anduvo como en 4,900, una cosa por el estilo, pero 5,000 yardas en temporada. Ha habido siete jugadores. Uh-huh. Y Drew Brees lo ha hecho 5 veces. Uh-huh. Ahí te van los 7 jugadores. Porque aparte, esto es una lista maravillosa porque vas a encontrar nombres de todo.
A ver, venga.
Te
a
los
ver,
prometo. Ajá. Dan Marino.
Ok. Tom Brady. Fue el primero, ¿no? Según yo, Dan Marino. Ajá.
En los 80s y es el único de los 80s y hasta de los 90s. 5,000 yardas. Todo bien en esta época. Dan Marino. Tom Brady. Matthew Stafford, que bien lo decías. Exacto. Peyton Manning. Ben Roethlisberger. Uh-huh. Patrick Mahomes. Ya dijimos a Drew Brees. Y Jameis Winston.
Ok. Muy bien, muy bien.
Por si ocupan un nombre así muy particular, Jameis Winston. Él tiene 5,000 en una temporada. Pero pues... Y ya la NFL ha cambiado y definitivamente ha cambiado y ahora es una liga de pases, pero aún así, solamente ha habido 12 temporadas de 5,000 yardas.
Así es, así es.
Tampoco es como tan fácil. Y ahí estamos viendo...
Wrong button.
Y el último dato acerca de Drew Brees, que es otra de esas casualidades de la vida, nunca recibió un voto al MVP.
Ándele. O sea que esta queja de Russell Wilson no es el primero en tenerla, ¿no? O sea, porque Russell Wilson, no, ya sabes que ahora su cosa, bueno, antes de quejarse porque le pegan mucho, su cosa era nunca he recibido un voto para ser MVP, ¿no?
Y Drew Brees de I feel your pain, te entiendo, bro. Exactamente.
Feel you, bro, exactamente.
O sea, increíble. Y ahí podemos ver algunas imágenes de la carrera de Drew Brees. Desde su época en Purdue, los Chargers, ahí viendo cómo lanzaba Philip Rivers, con ese uniforme que era padrísimo de los Chargers, el azul marino. Y esa imagen de su hijo con los audífonos es de esas imágenes icónicas del Super Bowl.
Súper icónicas. Hay una que es creo que también muy famosa, en donde el niño está como levantando la mano como para agarrar uno de los confetis, el confeti, ¿no? Está.
Es y ahora es un chavito como de 12 años, una cosa por el estilo. Y te quedas de ahí.
En el video donde anunciaron el retiro de su papá, sus hijos, uh-huh, el es este.
El mayor, sí. Échenle. Y ahí el niño, cómo estaba cuando ganan el Super Bowl los Saints. Uh-huh. Y es de esas imágenes que van a quedar grabadas en la historia de la ciudad y del equipo. Y la verdad es como muy interesante. Y ahí lo decías bien, creo que es un jugador que, más allá de lo que se pueda hablar de él en el panorama de la liga, porque esto que sí es top 5, top 10, top 15, top 20 como quarterback, ya es totalmente a criterio de cada quien y en qué te estás basando para juzgar. Pero si algo queda claro es que los Saints son totalmente la franquicia que son ahora por Drew Brees.
Sí, una parte muy, muy importante, ¿no? De este resurgimiento y de esta reconstrucción que, uh-huh, que tuvieron los Saints, ¿no? El surgimiento, diría yo, porque, o sea, para resurgir tendrías que haber surgido ya una vez y no. O sea, los Saints son de estas franquicias que surgieron en los 60s, me parece, también de 1960, donde se repartieron varias y nunca fueron relevantes. Nunca fueron relevantes hasta los 2000, ¿no? O sea, fue sí. 40 años.
Incluso ahora que se retiró, los Saints sacaron un tweet bastante platicado cuando le ponen: no, llegaste a nosotros en tu momento más bajo y nos llevaste al punto más alto.
Exactamente.
Sí, este es reconocimiento de la franquicia de... Nos encontramos en una parte muy baja de la vida de los dos, porque eran muchos años malos de los Saints. Venía Brice en su peor momento como profesional por la lesión, uh-huh, y juntos llegaron muy, muy lejos, que es lo más importante al final, sí, de cuentas, sí, sí, para ambas partes.
Gran historia la de Drew Brees, ¿no? Pero sí, vamos a platicar ahora de otra que es diferente, divertida y pues también es uno de estos personajes padres, ¿no? O sea, que hay que mencionar de la NFL moderna, yo creo. Ryan Fitzpatrick, la barba viajera, ¿no? El tipo de verdad se ha convertido en uno de los íconos, personajes divertidos de esta franquicia, ¿no? O sea, digo, mientras tienes a Drew Brees diciendo que ya, muchas gracias y retirándose, haciendo mutis, pues uh-huh, llega Ryan Fitzpatrick y dice, yo voy por un año más, ¿no? Sí,
¿por qué soy no? Agente.
Sí, pues claro, ¿por qué no? O sea, soy la cosa más caliente en este momento, ¿no? Si lo que quieres es algo... un quarterback que te pueda dar por lo menos el factor peligro, ¿no? O sea, uh-huh, porque pues si lo que quieres es reconstruir tu franquicia y demás, pues bueno, ahí está el draft y pues es un camino diferente, ¿no? Pero yo te ofrezco factor peligro, ¿no? Peligro en todos los sentidos, ¿no?
Todos los sentidos.
¿No? Y pues aquí estoy, ¿no? Y entonces... Ahora, resulta que durante la semana, ahora con el inicio de la Agencia Libre, sale la noticia de que ha firmado, por lo menos por un año, si no estoy equivocado, por sí, con el Washington Football Team, perdón, ¿no? Y, pues bueno, la verdad es que es como el más reciente paso en una carrera que ha sido bien sui generis, ¿no? ¿Por qué no nos empiezas a platicar igual desde sus orígenes en la universidad?
Decir que la carrera de Fitzpatrick ha sido sui generis es como la mejor manera de describirla.
Sí.
Porque aparte de todo, él estudia economía en Harvard.
Porque vas a ser presidente algún día cuando haces eso, cuando tomas esa decisión, ¿no? O sea,
¿Puedes resolver la política económica de tu país siendo economista de Harvard?
Pues claro, o sea, es eso... No? A eso aspiran los que estudian economía en Harvard. O sea, un día voy a ser presidente, o voy a dirigir el Fondo Monetario Internacional, no sé, ¿no?
Por supuesto, voy a estar en el Banco Mundial, una cosa. Exacto. Por el estilo. Voy a ser el CEO de la empresa más importante de Nueva York.
Ándale, exacto,
porque,
sí, ¿no?
Pues, eres economista en Harvard. ¿Por qué no lo deberías de hacer?
Quedarte en Harvard ya es difícil. Terminar una carrera es mucho más difícil en economía, madre mía.
Imagínate nada más. Y él obviamente pues jugaba fútbol americano en la universidad. Y de entrada, una cosa interesantísima, se vuelve el primer quarterback de Harvard en correr para 1,000 yardas en una temporada.
Ok. Ryan Fitzpatrick, ¿no? Dual threat quarterback.
Nunca nadie reconoció su habilidad como líder, como corredor. Pero básicamente, antes de Lamar Jackson ya existía Ryan Fitzpatrick. Ya era una amenaza dual. Uh-huh, uh-huh. Él llega a la NFL en el draft, a los Rams, pero ha jugado en 8 equipos en su carrera. Ha jugado en la NFL por 16 años y ha jugado en 8 equipos, promedio de 2 equipos por año.
Promedio de 2 años por equipo, exacto. Ajá.
Ahí les va el pequeño récord de cómo ha ido moviendo la carrera de Ryan Fitzpatrick. Seleccionado en el 2005 por los Rams, en la séptima ronda, siendo el último de 14 corebacks seleccionados. O sea, fue el último, literalmente, que agarraron en el draft. Ajá. Y van nombres desde Alex Smith, Aaron Rodgers, hasta Jason Campbell, Charlie Fry, Andrew Walter, David Green, Kyle Orton, Stefan LeBors, que seguramente te acordarás de él.
¿Cómo no? Stefan
LeBors. Nada más. ¿Qué? Dan Orlovsky.
Ajá.
Wow. Adrian McPherson. Derek Anderson.
Derek Anderson, fue de ese draft, wow.
De ese draft.
Ajá.
James Killian.
Ajá.
Que es una como jugador generado en el Madden.
Sí, exactamente. De nombre inventado. Ajá.
Y Matt Cassel.
Wow, Matt Cassel. Oye, hay un buen de nombres
historias
reconocibles.
Bien interesantes.
En ese draft.
Desde sí. Kyle Orton hasta Dan Orlovsky, Derek Anderson, Matt Cassel. Y el último de todos en ser seleccionado es Ryan Fitzpatrick.
O sea, estás hablando de 2005, o sea, hace 15 años de esto, 16 este año, y son un montón de quarterbacks que puedes decir que por lo menos han sido durables en sus carreras, ¿no? O sea, tuvieron buena longevidad algunos de ellos, Fitzpatrick sigue activo, ¿no? Pero algunos otros duraron bastante, ¿no? Digo, Rodgers, Alex Smith, ¿no?
Uh-huh. Ahí siguen. Y lo más divertido es que Ryan Fitzpatrick llega a reemplazar a la primera selección global de ese draft. Alex Smith. Porque la vida da vueltas.
Exacto.
En el 2007 fue mandado a los Bengals en un cambio por una selección de séptima ronda. O sea, nada más recuperaron su pick los Rams.
Exacto.
En 2009 ya empieza su vida como agente libre, llega a los Bills, que es donde creo que todo el mundo le empezamos como a ubicar.
Y además, creo yo que ahí fue donde empezó a dejarse la barba.
Además.
En los Bills. Y sí fue una cuestión totalmente práctica de hace un montón de frío, me voy a dejar la barba, ¿no? O sea, pero era una cosa así discreta, ¿no? Discreta. Digamos que algo intermedio entre lo que tengo yo y lo que tienes tú. O sea, una cosa intermedia entre esas dos barbas, así era la barba de Fitzpatrick en ese momento, ¿no?
Por ahí andaba. En 2013 pasa a los Titans. Casi nadie recuerda que anduvo en los Titans. 2014.
Un añito, nomás.
Un añito. 2014 se va a los Texans. Un añito. 2015 llega a los Jets. 2017 se va a los Buccaneers. Uh-huh. 2019 llega a los Dolphins. Y por cierto, ese primer año con los Dolphins, él es el líder corredor del equipo.
Digamos que haciendo... Haciendo un Josh Allen, ¿no? Ya ves que ahora también fue el corredor de los Bills.
Por supuesto, ¿por qué no? Otra vez, hablamos de Josh Allen, hablamos de Lamar Jackson, tenemos que hablar de Ryan Fitzpatrick como una amenaza dual.
Eso es.
Muy por bien. Amor de Dios. Y bueno, para 2021 ya firmó con el Washington Football Team que va a ser su noveno equipo. Lo cual es una verdadera locura pensar que ha jugado en casi la tercera parte de los equipos de la liga.
Sí.
Porque pues ya va en el 9 y lo mejor de él es que nunca lo vamos a recordar por grandes temporadas, por victorias épicas en postemporada, ¿no? Porque de entrada ni ha jugado en playoffs.
Ay, Dios mío, ¿cómo?
Nunca ha jugado en playoffs, te lo juro. Por más que hemos visto de Ryan Fitzpatrick, nunca ha llegado a la postemporada. Pero tiene una cantidad de récords curiosos. Su vida es una colección de anécdotas y de datos extraños. Y digo, te puedo contar primero y luego tú me contarás otros.
Venga, dale.
El examen del Combine. La leyenda del examen del Combine.
Esa es una de las anécdotas más famosas en el mundillo del draft y del scouting combine y demás.
A los que nos gusta este asunto del Combine y de las pruebas y todo eso, sabemos que hay una prueba de conocimientos para los jugadores. El famoso Wonderlic.
Sí, mide inteligencia, ¿no? Es lo que es el Wonderlic.
Mide la inteligencia y es como, son 50 preguntas a resolver en 12 minutos. Hay que ser bastante abusado para responderlas bien. Y la mayoría. Se considera que 20 ya andas como en una inteligencia promedio. Y es como una cuestión ahí normal. Y la NFL tiene como sus rankings, como de estamos que los linieros ofensivos tienen como en 20 y tantos, y que el coreback ande tirándole a los 30 porque pues tienen que ser muy inteligentes, bla, bla, bla. Cuando terminó el examen de ese año, comenzó a correr el rumor de que Fitzpatrick había sacado 50 puntos. O sea, que sacó
50 de 50.
La verdad. Y aparte, lo que más llamaba la atención es que se había salido a los 9 minutos del examen. Le sobraron 3 minutos. Y típico, así, desde ahí le veía ya lo padrote.
La actitud, cabrón.
Te dan el examen, lo contestas en 9 minutos, te paras, está su examen, gracias. Ya me voy. Y pero, saco 10.
¿Está usted seguro? ¿No quiere revisar la nada?
Revisando, así de, por favor. ¿Qué va a estar revisando, por favor? ¿No? Empezó, fue tanto el ruido en torno a ese supuesto 50, que él mismo declaró que no era posible porque le había dejado una pregunta en blanco. ¿Por qué? ¿Por qué no?
Okay. Haciendo un statement así de, me voy a salir con 3 minutos y voy a dejar uno en blanco para que veas cómo soy de chingón, ¿no?
Ahí está su examen, la verdad, está bien aburrido. Y les voy a dejar otra pregunta en blanco, aunque me queden 3 minutos. Y contesté 49 preguntas en 9.
Exactamente.
Dicen los rumores, porque esos son datos que nunca se dan como confirmados, el valor del Wonderlic. Dicen que sacó 48. Okay. Sacó 48 buenas, una mala y una en blanco. Y le sobraron 3 minutos, por amor de Dios. Porque eso está completamente confirmado, que nada más tardó 9. Una verdadera leyenda este asunto del Wonderlic de Fitzpatrick.
Sí, está muy impresionante.
Y a ver, Luis, échanos más datos de Fitzpatrick, a mí me encanta.
Buenísima. Hay varias, digo, que desde te remontas al Ivy League, por ejemplo. Es el jugador de la Ivy League con más pases de touchdown en la NFL, por ejemplo, ¿no? No es que haya tantos, ¿no? Pero pues no, bueno, pues pensar en algunos, ¿no? El primero que me viene a la mente siempre que pienso en quarterbacks de Ivy League es Ryan Fitzpatrick y luego Jason Garrett. Garrett era de Princeton y jugó en la NFL, ¿no? En los Cowboys en los 90s. Hice yo en algún momento de mi vida, cuando me di cuenta que Ryan Fitzpatrick tenía muchos equipos, a lo Josh McCown, digamos, me gusta hacer ese tipo de cosas. A mí tengo un tracker de victorias contra rivales directos de Josh McCown y de Ryan Fitzpatrick. Entonces, ahorita es muy relevante el de Ryan Fitzpatrick, porque al momento tiene le ha ganado a 23 equipos de la liga, a 23 de 32, ¿no? Solamente le faltan 2 equipos por vencer en toda la AFC. Los Steelers y los Chargers. Okay. A ellos dos no les ha ganado en la AFC. En la NFC le faltan 7. Los Falcons, los Buccaneers, los Vikings, los Bears, los Packers, los Rams y los Seahawks. Esos son los que le faltan hasta el momento. Ahora, este año está bueno para ese récord porque Washington enfrenta a 5 de estos equipos. Va a enfrentar a Tampa Bay, va a enfrentar a los Chargers y a los Seahawks, todos ellos en casa, ahí en el FedEx. Sí, es que todavía se sigue llamando FedEx para entonces. Y como visitante, va a ir a Atlanta y va a ir a Green Bay. Entonces, tiene la oportunidad de llegar a 28 de 32 equipos por vencer o vencidos pues en la liga. Está bueno porque es algo que se pone interesante, o sea, formas parte de un selectísimo grupo, ¿no?
¿Y cuántos quarterbacks pueden presumir que le han ganado básicamente a toda la liga jugando por todos lados? Porque aparte, usualmente cuando eres un quarterback que anda de equipo en equipo, es porque eres el tercer quarterback, el suplente eterno. Y Fitzpatrick de alguna manera siempre acaba siendo titular en todos lados. Sí. Siempre encuentra la manera de hacerse del puesto. Es lo más divertido de él. Otra buenísima de Ryan Fitzpatrick es que es el primer quarterback en iniciar partido y ganar 6 veces contra un rival jugando con equipos diferentes. O sea, él se ha enfrentado a los Jaguars 6 veces, todas con equipos distintos, y les ha ganado todas las veces.
O sea, imagínate.
Les ganó con los Rams, con los Bills, con los Texans, con los Jets, con los Bucks y con los Dolphins.
Ay, no sabes, o sea, ese tipo de datos son así que dices, ¿cómo? O sea, ya ve el uniforme o ve el jaguar, no importa cómo sea, si la pura cabeza antes estaba todo el cuerpo, no importa, ya son clientes.
Entra en modo Dios, en modo Super Saiyajin, y le gana absolutamente de cualquier manera a los Jaguars.
Sí, sí, sí. Ahora, otra. Esta me encanta, la del off-season. En el off-season, a veces tiene camps para ayudar a los niños a resolver cubos Rubik. O sea, hace en eso invierte su tiempo. Así de, pues que dejé uno en blanco en el Wonder League a propósito, ¿se acuerdan? Entonces, vengan niños, les voy a dar técnicas para resolver el cubo Rubik más rápido.
¿Por qué no? Para enseñar a lanzar balones, están otros corebacks.
Exactamente, eso te iba a decir. Hay quien hace camps de coreback, de manejo de pies, de mecánicas, de pase. Esas son nimiedades. Aquí les voy a enseñar a resolver cubos Rubik.
Les voy a dar tips de cómo cuidarse la barba.
Grooming.
Sí. ¿No? Imagínate nada más. Otra. Primer coreback en lanzar 4 pass de touchdown en un partido con 5 equipos distintos. ¿Por qué? ¿Por qué no?
Buenísimo, dice.
Otra. Vean, más juegos de 400 yardas en una temporada. Han sido 4. O sea, que un coreback haya lanzado 4 juegos de 400 yardas en una temporada, solamente lo han hecho 3 personas. Peyton Manning, Dan Marino y Ryan Fitzpatrick.
Toma eso.
Canton, ahí vamos.
Exactamente, toma eso, Drew Brees, ¿no? O sea.
De verdad, o sea, es maravilloso. Son esas historias de verdad. Y otra buenísima. Es el segundo jugador desde 1948 en tener un partido con 2 pases de touchdown, un touchdown por tierra, una recepción y al menos 25 yardas por tierra.
En una recepción, ¿de qué me estás hablando?
O sea, él atrapó el balón.
Exacto.
O sea, él corrió 25 yardas, atrapó un pase, anotó un touchdown por tierra y lanzó para 2 pases de touchdown.
¿Qué es esto? ¿1932? ¿Donde jugabas de todo o qué?
Él lo logró. Y el otro jugador que lo tiene es Walter Payton.
La compañía que tienen estos récords está de locos, ¿no?
O sea, tiene compañía con Peyton Manning, con Dan Marino, con Walter Payton. Y por alguna razón él está ahí en esas listas y aparecen esos tipos de datos que son completamente maravillosos. Otra, único quarterback que ha lanzado pase de touchdown en 8 equipos diferentes.
Y ya está por anotarse el noveno.
Digo. En el noveno, porque va a romper el récord de Fitzpatrick.
Exacto.
Y la mejor, tiene 7 hijos y todos han nacido en un estado distinto. Nada más imagínense eso.
7 hijos. De hecho, estaba viendo, era algo que creo que ya había notado antes, pero ahora le di más importancia por este dato de los hijos y demás, que pues el tipo es un family man, a final de cuentas es un hombre de familia muy cañón. Y ¿sabes cuál es la última prueba o la prueba más fehaciente de esto? Es, hay algunas fotos en donde se ve claramente en su mano izquierda su anillo de casado. ¡Juega con él!
¿Cómo? Porque no se va a quitar el anillo de casado. Porque no lo va a hacer. Y es más, hubo un juego de jueves por la noche contra... se fue el padrote Bowl, ¿no? Contra los Jaguars.
Sí, sí, sí.
Que sale con su camisa hawaiana enseñando así, ya sabes, el pelo en pecho. Y dice, I'm sorry, ladies, I'm taken.
Exacto.
Y, sí, mi amor, pone a los niños a dormir. La actitud más padrote del mundo... Esa es la que de Ryan Fitzpatrick, de verdad.
Exacto.
Y la mejor historia de esto es el apodo, Fitzmagic. Él se lo gana en Buffalo. Nadie sabe bien a bien cómo surge. Los jugadores de Buffalo dicen que salió como de manera orgánica en el equipo. El decirle Fitzmagic por lo que lograba hacer de repente en los partidos. Y curiosamente, años después, Minka Fitzpatrick, el safety que ahora juega en Pittsburgh, trató de registrar el apodo Fitzmagic como suyo.
Porque no lo harías, pues está pues, da de pechito, ¿no?
Está padre, está padrísimo el apodo. Y el juez de marcas le dijo que no le podían dar la patente porque el apodo Fitzmagic estaba más ligado a otra persona.
Así de, mira, no lo ha registrado, pero ¿para qué nos hacemos? Tú no eres.
Tú no eres Fitzmagic. Así de, yo no sé mucho de fútbol americano, pero tú no eres Fitzmagic.
Exacto, ¿no?
Entonces, sin meter ninguna demanda, sin meter ninguna apelación, sin hacer ningún intento, se quedó con el apodo. No tuvo que pelearlo. Es de él, porque él es Fitzmagic.
Exacto.
Y lo más divertido es que estos dos quarterbacks se han enfrentado en algunas ocasiones en su carrera, Luis. ¿Tú sabes esa?
Sí, sí. La verdad es que cuando revisas, pues son carreras largas las de los dos, ¿no? Uh-huh. Y cuando ha pasado por tantos equipos, Ryan Fitzpatrick, tú piensas, bueno, seguro se han encontrado varias veces y la verdad es que no tanto, ¿no? Se han enfrentado sus equipos en 5 ocasiones a lo largo de todos estos años en donde han estado activos. Y pues la verdad es que hay de todo. Hay de todo. La primera ocasión vino en 2009, cuando los Saints viajaron a Buffalo en la semana 3 y se enfrentaron a los Bills. Ahí, paliza de los Saints 27-7 a Buffalo, pero en ese partido Ryan Fitzpatrick no entró al campo nunca. Siempre estuvo en la banca, ¿no? Ahora, de ahí hay que irse hasta los años en donde estuvo en Tampa Bay. Uh-huh. Obviamente, siendo rivales de división, pues se enfrentaron 2 veces al año durante los 2 años que estuvo Fitzpatrick ahí, ¿no? Entonces, en 2017 y 2018 son los años de Tampa Bay de Fitzpatrick, ¿no? En el primer año, su primer encuentro fue en el Superdome, en la semana 8, y ahí ganaron los Saints también otra paliza, 30-10, ¿no? Ahí, en ese juego, Breeze tuvo un día, la verdad, bien tranquilito, día de campo, más de 360 yardas, 2 touchdowns. Y pues bueno, ahí Fitzpatrick entró a reemplazar a James Winston, o sea, porque no estaba pasando nada con él. O sea, no es que haya tenido un muy mal partido de intercepciones y demás Winston, pero pues como que en estos movimientos donde los coaches dicen, a ver si metiendo al backup rescatamos algo, pues la verdad es que tampoco funcionó, ¿no? O sea, entró a reemplazarlo y ninguno de los dos quarterbacks superó las 70 yardas, o sea, ni Winston ni él, y el único touchdown de los Bucks vino a pase de Ryan Fitzpatrick, el único touchdown, o sea, ya en tiempo basura, así quedaban como 6 minutos en el último cuarto, y Fitzpatrick lanzó un pase de touchdown ahí donde ya los Saints les valía gorro, ¿no? Ahora, el segundo partido de esa temporada fue en la semana 17, esta vez fue en Tampa Bay, y la victoria se la llevaron los locales, 31-24, y en ese partido tampoco jugó Ryan Fitzpatrick, ¿no? Ahora, 2018, aquí es donde está lo bueno. Semana 1, así, semana inaugural de 2018, Ryan Fitzpatrick, titular en los Buccaneers, viajan a Nueva Orleans y este es el mejor partido de esta rivalidad, o sea, de estos enfrentamientos directos, pues. Verdadero duelo de pistoleros. O sea, los dos quarterbacks tienen más de 400 yardas en el partido y los Bucks terminan ganando 48-40. Es un juegazo de verdad, es súper divertido. Me aventé un resumen para cuando estaba viendo esto. Me aventé un resumen y dije, qué cosa más divertida, ya no me acordaba. Estuvo bien bueno porque Fitzpatrick lanzó 4 pases de touchdown y además tuvo 36 yardas por tierra y un touchdown por tierra.
La amenaza dual.
Dual threat quarterback, ¿no? Ahora, en estos pases, además, no eran así de, ay, pues, zona de gol y flat, slant flat, no sé, algo así común. No, no, o sea, de esos 4 pases de touchdown, 3 fueron unos bombazos así espectaculares. 2 de ellos con DeSean Jackson, que en ese año estaban los Buccaneers, y 1 con Mike Evans, ¿no? O sea, son una cosa así digna de ver. Y en el touchdown por tierra, además, es en zona de gol, es una read option por el lado derecho. Cam Jordan se clava, se queda él con el balón y es una carrera como de 2 o 3 yardas, pero Marcus Williams baja y se encuentran directo en la línea de gol, y Ryan Fitzpatrick nada más baja el hombro y se le deja ir, pum, y lo manda para atrás y touchdown. O sea, le pone un planchón a Marcus Williams, a un safety que venía bajando, ¿no? Entonces, la verdad es que es bien divertido. O sea, ahí del otro lado, Drew Brees lanza también sus 3 pases de touchdown. O sea, un día muy Drew Brees, ¿me explico? O sea, ya muy a lo que nos tiene acostumbrados, y ya para 2018 estábamos, ya sabíamos que podíamos esperar eso de Drew Brees, ¿no? O sea, en un partido cerrado, él nunca se quedaba atrás. Pase, Alvin Kamara, Michael Thomas, por todos lados, ¿no? Entonces, una muy buena actuación, pero nada más de 3 pases de touchdown, nada más, imagínate, ¿no? Entonces, no les alcanza, y en ese momento empieza, o sea, estas mini rachas que tiene Ryan Fitzpatrick, porque es algo que tenemos que decir, o sea, la montaña rusa Ryan Fitzpatrick es una cosa real, y aquí estaba en su punto más alto, ¿no? Porque empieza una racha de 2 victorias, ¿no? Porque la semana siguiente reciben a Filadelfia, y es después de ese partido que vuelven a ganar, también de manera clara, es cuando sucede este momento de la conferencia de prensa en donde ya lo vemos así full padrote look, así uh-huh. con su chamarra negra, sin camisa, con el bling bling acá, lentes oscuros, barba así súper grande, y entonces sale y dice que le robó la ropa a DeSean Jackson. O sea,
me acuerdo perfecto del momento.
Es que, o sea, esa es la imagen, creo, más dominante que hoy tenemos de Ryan Fitzpatrick, ¿no? O sea, tú googleas Ryan, así, nada más solito, Ryan Fitzpatrick, enter, y las fotos de las primeras fotos que se va a salir es esa, ¿no? Él en el estrado, chamarra negra, abierta, sin camisa, colguije dorado, grandote, lentes oscuros y barba así gigantesca, ¿no? fue en ese momento de su carrera, ¿no? Y y ya al final, bueno, de ahí se acaba la racha, se meten en 3 derrotas y demás, ya todo se va a la fregada. Y el segundo encuentro de esa temporada fue en la semana 13, los Saints ganan 28-14 y Fitzpatrick tampoco juega, ¿no? Entonces, en general, podemos decir que los equipos de Brees han ganado 3 veces y los de Fitzpatrick 2 en estos 5 duelos, ¿no? Uh-huh. Ahora, si hablas de los juegos en donde participaron, están 1-1, ¿no? Uno ganó Brees, otro ganó Fitzpatrick. Ahora, recordemos que ese 1 en donde ganó Brees, pues Fitzpatrick estuvo un pedacito, ¿no? Uh-huh. Porque en el único duelo en donde fueron titulares los dos, es este espectacular de 2018 que les digo, y lo ganó Fitzpatrick, ¿no? Entonces, está bueno, ¿no?
Ya tiene triunfo sobre Brees como titular. ¿Por qué no? A fin de cuentas, de verdad. ¿Qué más podemos esperar? Y va a ser divertidísimo, la verdad, verlo un año más, porque sí, acá han dejado en los comentarios, ¿no? El tema de los microshorts que llega a utilizar para entrenar con Miami, las camisas hawaianas. Vamos.
Es un personajazo, la verdad. Eso es lo que es, y es o sea, no es solo eso. O sea, tiene el factor peligro, como los decía hace un rato, ¿no? O sea, uh-huh. factor peligro para todos lados, ¿no? Que pues te puede, insisto, lanzar 4 pases de touchdown o 3 intercepciones y correr para 2 touchdowns. O sea, no sabes qué va a salir, pero no se sale muy bien, ¿no?
Y creo que es a lo que le apuesta el Washington Football Team con el unos buenos partidos de Ryan Fitzpatrick y están en postemporada.
Exacto.
Y creo que por ahí va mucho eso. Y va a ser divertido verlo, jugar en Washington. Y aparte,
así es.
Toda la emoción que genera en torno a esto. Y hablando de emociones, pero ahora negativas, tenemos que hablar de la historia para decir, güey.
Por supuesto.
No puede ser un programa de esta época del año sin historias para decir, güey. Aparte, se ha vuelto una sección bastante gustada y del agrado de los amigos que nos están viendo. Entonces, ajá, tenemos que platicar en este inicio de la agencia libre, con toda la cuestión de Drew Brees y de Ryan Fitzpatrick, pues de las promesas no cumplidas de los Bears.
¿Qué cosa?
Yo digo, la afición de los Bears está de por sí ya como muy condicionada el tema de que no encuentran al quarterback que por fin saque al equipo del hoyo en el que se encuentran en esa posición. Y desde que Russell Wilson dejó saber que se podía, que él quería cambiarse de equipo, y dio a conocer una lista de destinos preferenciales.
Eran además equipos nada más, ¿no? Sí.
Y aparte eran los Cowboys, ajá, los Raiders, los Saints y los Bears. Porque, pues, él decía, me interesa jugar en Chicago.
Con los Bears. Porque le gusta la ciudad o algo. Porque... Disculpen ustedes, como... amigos fans de los Bears, pero ¿por qué quería uno jugar en los Bears?
Porque bueno, okay. Michael Jordan, a lo mejor.
No sé. Ok.
Bueno, durante semanas y semanas de esta discusión, los Bears estuvieron metidísimos en el tema de Russell Wilson. Se llegaron a manejar mil ideas. Vi en la mañana que salió un reporte que habían ofrecido supuestamente 3 selecciones de primera ronda, una de tercera, a Kendall Fuller y a Kim Hicks por Russell Wilson.
Sí, 2 titulares, y que lo que yo leí era que esos eran 2 nombres, los que mencionaste, como de un pool de jugadores. O sea, que decían, mira, estos son los 2 que yo te ofrezco, pero si no te gustan, aquí hay estos otros, de los cuales puedes elegir.
Y que incluso se llegó a mencionar que podía haber sido un cambio de Khalil Mack y selecciones de draft por Russell Wilson.
Sí, o sea, sí.
Una cosa realmente descomunal el asunto. Y de repente, después de semanas y semanas y semanas, viene la noticia. Los quarterbacks ya firmaron a su quarterback. Andy Dalton.
¿Qué?
Andy Dalton es el quarterback que los Bears trajeron en la agencia libre. Después de semanas de estar manejando el nombre de Russell Wilson. Imagínate nada más el sentimiento. Imagínate ser aficionado a los Bears. Ay, y que no te prometan por semanas que van a hacer todo lo posible por traer a Russell Wilson. Y al final es de, mira, esto es para lo que me alcanzó. Andy Dalton.
Es que, ¿sabes qué es lo peor? Que además ni siquiera es una cosa de, de que Andy Dalton apeste a kilómetros, ¿me explico? O sea, porque el tipo va es un cumplidor, pues, ¿no?
Sí.
La cosa es el contraste. ¿No?
Que te ofrecen una cosa y terminas con Andy Dalton.
Tú estás pensando en un quarterback de entre los 3-5 mejores de la liga, como es Russell Wilson, y te avientan Andy Dalton, que con trabajos es un titular, ¿no? O sea, si es backup, es de los mejores backups. Probablemente uno de los 1, 2, 3 mejores backups. Si lo pones de titular, ahí es cuando ya te metes en problemas, ¿no? Ahí es cuando ya está muy abajo, ¿no? En la lista.
Y lo mejor es que Andy Dalton aparte saca $10 millones en el contrato y va a pelear con Nick Foles por el puesto titular. Nick Foles, que fue el quarterback que los Bears eligieron el año pasado, cuando podían haber firmado a Andy Dalton.
Andy Dalton, que también era agente libre.
Entonces, el cuate que perdió la carrera con Nick Foles el año pasado para ser el quarterback de los Bears, ahora es el cuate que llega a competir con Nick Foles para ser el quarterback de los Bears.
Sí. Bueno.
Total que, bueno, y obviamente ya Mitchell Trubisky ya está fuera, el otro era jugador más valioso de Nickelodeon.
Exactamente. Ahora estará como MVP, suplente.
¿No? El MVP. Estará jugando con los Bills. Bueno, será suplente de Josh Allen. Y el nombre de Andy Dalton se suma a una lista de quarterbacks que los últimos 10 años de los Bears han sido brutales en el tema de quarterbacks. Ahí te va la lista.
A ver, venga.
Quarterbacks de los últimos 10 años de los Bears. Jay Cutler, Caleb Haney, Josh McCown, Jason Campbell, Jimmy Clausen, Matt Barkley, Brian Hoyer, Mike Lennon, Mitchell Trubisky, Chase Daniel y Nick Foles.
Válgame Dios.
Imagínate cuando te dicen, has pasado por todo esto, pero vamos a traer a Russell Wilson.
No, pues con razón te emocionas, ¿no?
Pues, o sea, te super emocionas, de verdad. Y agarra la emoción de tu vida, juras que todo va a cambiar. Y llega Andy Dalton, pues obviamente la emoción se va al suelo.
Y es que, ¿sabes? El asunto es que sí, o sea, estoy de acuerdo que los Bears son, yo mismo lo dije varias veces durante la temporada pasada, como los Bears, con un poco de ataque decente, eran un equipazo. O sea, la temporada pasada así hubiera sido, con un quarterback que estabilizara el barco, ¿no? O sea, que no tuviera que andar dando tumbos el equipo entre Trubisky y Foles y a ver ahora cómo nos acomodamos y no sé qué, o sea, y no hay juego terrestre y no sé qué, o sea, con un poco de ofensiva, ese equipo hubiera llegado bastante lejos en postemporada. Digo, es un equipo de playoffs a final de cuentas, ¿no? Entonces hubiera hecho mucho mejores cosas. El asunto es que si te traías a Russell Wilson, eso iba a implicar que ibas a perder parte del talento que tenías el año pasado, porque ya mencionaste dos nombres importantes y no sé si eran ellos u otros, pero hubieran sido de ese nivel. ¿Me explico? Entonces tienes que pensar, bueno, si me traigo a Russell Wilson, ¿él puede cubrir esas ausencias? Puede ser. A lo mejor lo ha hecho mucho tiempo en Seattle, ¿no?
Claro.
A lo mejor lo que ha mantenido relevante a Seattle en los últimos años es justamente la presencia de Russell Wilson, ¿no? Pero pues, no sé. O sea, por eso es que cuestiono tanto yo eso de ir a Chicago, porque, o sea, sí, si la temporada pasada nada más insertas el factor Russell Wilson, Chicago es otro equipo. La ecuación no es así de simple. O sea, sí. Si te traes a Russell Wilson es que vas a quitar otras piezas. Ese es el asunto, ¿no?
Y sacrificar el futuro, porque aparte vas a entregar tres selecciones de primera ronda. O sea, no vas a volver a elegir en primera ronda hasta el 2025, una cosa por el estilo.
Y probablemente vayas a estar dando selecciones en los 20s, ¿no? Sí. O sea, porque Russell Wilson eso te permite, ¿no? Vas a estar por lo menos en la segunda mitad de la primera ronda, pues, ¿no? O sea, probablemente vayas a calificar a playoffs, entonces vas a estar entre el 18, 19, 21, 22, no sé, por ahí. Entonces, probablemente eso fue lo que tampoco le llenó el ojo a Seattle, ¿no? O sea, pues sí, me vas a dar tres selecciones de primera ronda en los 20s, que es donde yo también normalmente selecciono, ¿no? O sea, eso no está tan, tan, tan valioso, ¿no? O sea,
por supuesto. Sí, lo preferirías mandar a un equipo donde no haya tantas posibilidades para que mínimo un año o dos pues toquen de top 10 o de top 15.
Exacto.
Que sería mucho más valor por tu selección. Total que bueno, la historia de los Bears va a seguir con esta mala racha de corebacks. Hay que decir que desde el 85, que fue cuando ganaron el Super Bowl, solamente un coreback ha ganado dos partidos de postemporada en un mismo año. Rex Grossman.
Super Bowl.
Ganaron dos para meterse al Super Bowl, pero perdieron el Super Bowl.
Y si me apuras, Rex Grossman ganó el Super Bowl para los Colts. ¿No? Ese año.
Y bueno, solamente cinco quarterbacks han ganado un partido de postemporada para los Bears. Un partido de postemporada desde que este equipo llegó al Super Bowl 25-20 contra los Patriots. Entonces, la historia de los Bears después de Jim McMahon ha sido verdaderamente desastrosa.
Sí.
Y obviamente, pues, prometerte a Russell Wilson y que acabes firmando a Andy Dalton y que sigas con una sequía tremenda de quarterbacks de calidad, pues te hace decir,
güey.
De verdad, es pues sí. Muy, muy triste.
Pero bueno. En Chicago, y así están las cosas con estos dos quarterbacks, leyendas, creo yo. Por diferentes razones de la NFL, ¿no? Sí. Muchas gracias, Mike, por haber compartido estas buenas historias con nosotros. Muchas gracias. Hugo, gracias a los que escuchan también esto en formato podcast, que ya saben que ahora ya también lo pueden escuchar ahí en el feed de Primero y Diez. A los que lo ven aquí mismo en YouTube o en Facebook o en donde sea que ustedes lo vean diferido. Gracias a todos por estar por acá. Les damos... pues las gracias y nos vemos la próxima semana. A ver, ya estaremos, ya saben que nunca nos faltan ideas para estos programas, ¿no, Mike?
No, para nada. Siempre encontramos algo. Ya vieron, esta semana parecía que no iba a haber como mucho de qué hablar y encontramos dos historias buenísimas aquí con estos tipos. Así que ahorita descansen este fin de semana, hagan algo de ejercicio mañana para relajarse de la semanita y nos vemos el próximo mes a ver qué más les contamos.
Así es, nos vemos. Esto fue Historias de NFL para decir guau. Hasta la próxima.
Esto fue Historias de NFL para decir wow,
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 wow, wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles C. Voz en off, Antonio Sempé. Una producción de Primero y Diez.